UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Tierra de Nadie. El podcast donde el voluntariado y la solidaridad son protagonistas.
Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Tierra de Nadie, un programa dedicado al tercer sector.
Recuerda que es el podcast que te acerca cada mes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la Universidad Politécnica de Valencia.
Podrás escucharlo en internet, en concreto en la plataforma de audio de la Universidad Politécnica de Valencia, UPV Podcast. Encuéntranos en podcast.upv.es.
En el programa de este mes hablamos del voluntariado. En la sección de entrevista nos acompañará Gema González Jorro, directora del Centro Ocupacional Maite Boronat del Ayuntamiento de Calpe, Alicante, y un buen número de usuarios y usuarias que nos contarán los talleres y actividades que realizan en este centro. Una entrevista para la cual contaremos con la ayuda y participación de nuestra compañera Rosario Fonbuena.
Y nos visitará de nuevo en la sección que dedicamos al voluntariado de la UPV, Amparo Quilis, responsable de la acción social y voluntariado de la Universidad Politécnica de Valencia.
¡Comenzamos!
Tipos de voluntariado.
Arrancamos con una cita muy importante. Toma nota porque se acerca el Congreso de Voluntariado. Se celebrará en breve, el día 15 de noviembre, en el Palacio de la Exposición de Valencia.
Está previsto que asistan más de 175 personas. El eje principal del Congreso es precisamente el de las personas que hacen voluntariado en la Comunidad Valenciana.
Recuerda que el voluntariado es un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más inclusiva, solidaria y comprometida.
Las personas que dedican su tiempo y esfuerzo a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio son agentes clave en la transformación social.
En la Comunidad Valenciana, este fenómeno ha crecido significativamente y ha demostrado su importancia en ámbitos como la inclusión social, la protección del medio ambiente, la cooperación internacional y la promoción de la cultura y el deporte, aunque a pesar de todo, seguimos por debajo de la media nacional.
Este congreso tiene como objetivo visibilizar y reconocer la labor de las personas voluntarias, así como inspirar a quienes desean comenzar su camino en este ámbito.
¿Algunas de las razones para celebrar este congreso?
Por ejemplo, reconocer la labor voluntaria.
Sensibilizar e incentivar la participación.
Fomentar el crecimiento personal.
Ofrecer formación y herramientas prácticas.
Crear redes y sinergias entre personas, administraciones públicas y entidades sociales.
Promover la multiculturalidad y la inclusión.
Para la plataforma del voluntariado es fundamental destacar y visibilizar el trabajo de las personas voluntarias.
Participar en actividades voluntarias es una oportunidad de crecimiento personal, desarrollo de habilidades y adquisición de una mayor conciencia social.
Este congreso pondrá en valor cómo el voluntariado sirve para enriquecer a nivel mundial y colectivo.
El intercambio entre personas de diferentes orígenes y contextos fortalece el tejido social y promueve una sociedad más cohesionada e inclusiva.
Una de las metas principales de este congreso es inspirar a nuevas personas a unirse al voluntariado.
El primer congreso de voluntariado de Valencia es una oportunidad única para celebrar, aprender y compartir en torno a la acción voluntaria.
Es importante fomentar un mayor compromiso social, por lo que este congreso se erige como un llamado a fortalecer el tejido comunitario y a seguir construyendo una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.
En el programa del congreso encontrarás talleres, conferencias y ponencias sobre el voluntariado que no te puedes perder.
En el comité científico del congreso se han integrado las diferentes universidades de la Comunidad Valenciana, entre ellas la Universidad Politécnica de Valencia.
Recuerda y apunta en la agenda. El 15 de noviembre en el Palacio de la Exposición de Valencia, tendrá lugar el Congreso de Voluntariado. Encontrarás toda la información en la web de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Voluntariado Universitario en la UPV.
En la sección del voluntariado universitario nos acompaña Amparo Quilis, responsable de la acción social y voluntariado de la Universidad Politécnica de Valencia.
Muy buenas, Amparo.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, encantada de tenerte con nosotros una vez más. Y hoy venías a hablarnos sobre el cuerpo de voluntariado para la donación de sangre del Politécnico, ¿no es así?
Sí, quería contar unas nuevas líneas que vamos a sacar y esta vez queremos formar a un grupo de voluntarios y voluntarias que puedan ser transmisores y sensibilizadores a nuestra comunidad.
O sea, estamos en proceso de formación
sí,
de ese
sí, estamos en proceso. De hecho, en breves vendrán desde la propia Centro de Transfusión a explicar un poco lo que es, porque somos la primera universidad que tenemos un centro de transfusión dentro del propio campus. La historia viene un poco, pues el autobús siempre venía una vez al mes, se ponía en el aula y bueno, pues las donaciones que se podían coger durante esa mañana, pues eso era. Pero ahora hemos conseguido ya que tengan un espacio y que tengan un horario y que todo el mundo pueda donar sangre.
¿Qué importancia tiene la donación de sangre?
Pues es más importante de lo que suponemos, porque siempre pensamos que la sangre es súper necesaria en un accidente y es un caos y esto es, necesitamos un montón de sangre. Y desde la propia Centro de Transfusión nos explicaron que el 2% se va realmente a casos de accidentes y la mayoría se va a enfermos oncológicos. Entonces, es algo que somos totalmente desconocedores y realmente este cuerpo de voluntariado lo que queremos es transmitir todos esos datos para que la gente sea consciente y viva la realidad y se haga más donante. Porque ¿quién no conoce o ha vivido de cerca algún enfermo oncológico, ¿no? Y ha querido por todos los medios que se pusiera sanito. Pues ahí vamos a intentar explicar a toda la comunidad universitaria a través del voluntariado la importancia que tenemos todos.
¿Puedes recordarnos cuáles son los requisitos para donar sangre?
Ser joven, ser sano, no tener miedo a las agujas. De todas maneras, en el centro de transfusión, cuando vas, te hacen un cribado de posibilidades de ser buen, mediano o no posible donante. Y ellos son un poco los que te dan las pautas. Yo, por la parte del voluntariado, lo que quiero transmitir es que el voluntariado sepa sensibilizar, sepa transmitir a todos para que los índices de recaudación de sangre vayan creciendo. Tenemos casi 100 y pico cada mes y nuevos donantes, que eso es muy, muy importante. Pero aún nos falta llegar a más gente de la comunidad universitaria para que se conciencien.
¿La comunidad universitaria, el alumnado, ve bien y crees que apoya este tipo de iniciativas?
Sí, por supuesto. De hecho, con el índice de donaciones lo estamos viendo. Donaciones de sangre y de plasma, que también eso también es importante. Entonces, sí, lo estamos viendo, la gente se involucra. Además, cada grupo sanguíneo tiene un valor, ¿no? Pues hay gente que tiene más valor que otro, pues el que sea cero negativo. Sí, todos sí. Los meses allí.
A nivel mundial somos el país de más donaciones para trasplantes.
Sí, exacto.
A ver si conseguimos el récord también en sangre.
Exacto, exacto. Y tú fíjate también en una transfusión si también se necesita sangre. O sea que creo que hay que sensibilizarse.
Es que la gente cree muchas veces que se saca más sangre de la que en realidad se saca en una donación.
¿Te refieres que se saca más sangre de la que se necesita?
No, que creen que le sacan mucha más de la que en realidad le sacan.
Bueno, puede ser, porque también estás ahí un ratito y,
claro.
Y bueno, y crea un poquito de miedito, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, lo primero que te preguntan es, ¿tienes miedo? Pues no vas a tener. Y todas esas cosas son las que a través del voluntariado queremos transmitir, para que la gente cuando vaya ya se sepa toda la lección. Sepa realmente por qué lo hace, para qué lo hace y lo bueno que es, porque bueno, pues la sangre vamos creándola, ¿no? Entonces, pues bueno, no es un bien escaso en cada cuerpo. Sí, en los bancos, por eso hay que estar ahí al día.
¿Qué podemos hacer para fomentar todavía más este tipo de voluntariado?
Pues desde la universidad vamos a formar a un grupo de voluntarios que evidentemente no tienen que donar sangre, sino tienen que ir sensibilizando. a toda la comunidad universitaria. Lo iremos organizando por escuelas. Entonces espero que de aquí salga también los datos hacia la sociedad para que ellos sean conocedores. Y tenemos que ayudar, evidentemente, al centro de transfusión a poder difundir la importancia y la necesidad de la sangre. Entonces espero y confío que a través del voluntariado de la universidad seamos como una especie de trampolín para poderles ayudar.
En este tema de la donación de sangre, ¿qué grupo está más sensibilizado, los chicos o las chicas?
De todo. Aquí igual incluso ganarían a lo mejor los hombres. Así como el voluntariado siempre vamos no, es que esta, va ganando
la,
las mujeres.
Esta pregunta la hacemos siempre para que los que van por debajo se animen, piquen un poquito. Claro.
A ver, tú fíjate, segregado por sexos, no sé si lo tenemos, porque todo este proyecto, también quiero dejarlo muy claro, está dentro del proyecto de UPV Saludables, ¿vale? Donde el voluntariado también hacemos muchísimas actividades, pero bueno, el equipo de UPV Saludables curra muchísimo y hace posible todas estas cosas. Entonces, no lo tenemos segregado por sexos, pero como queremos poder invitar a alguien del centro de transfusión, que hoy justamente no ha podido ser, pero cuando vengan, pues les pediremos todo ese tipo de datos para tener más información. ¿Vale? ¿Os parece?
Perfecto.
Todo lo que sea incentivar esto, claro, y que haya más solidaridad entre todos, porque hay hasta una última noticia salida recientemente, que es que en el mundo hay más de 1.100 millones de personas viviendo en pobreza. Entonces estamos creando un mundo insolidario.
Es horroroso. Pues por eso, por ejemplo, ahora la Fundación Mutua Madrileña ha hecho un estudio, siempre hace todos los años un estudio de cómo está el índice de voluntariado en las universidades españolas. Y este año, bueno, todos los años aumenta, pero este año ha sido un aumento importante. Y de hecho nos estuvieron preguntando a todos por qué pensábamos que había pasado. Y yo una de las respuestas dije que cada vez la juventud es más consciente de que hay que luchar para la sostenibilidad del planeta, que hay que conseguir soluciones para las problemáticas sociales, para las personas en riesgo de exclusión, que cada vez lo estamos viendo en todos los ámbitos, o sea, en el día a día. O sea, tú vas a comprar a Consum o a Mercadona y ves a alguien en la puerta pidiendo. O sea, es que no hace falta irse muy lejos, tú lo tienes dentro de tu ámbito. Y después, evidentemente, todas las noticias que salen, todas las guerras, o sea, la verdad es que estamos mal.
Sí. Es muy bonito que la gente joven que está pasando por unas circunstancias muy, muy difíciles,
claro,
sea cada vez más solidaria y,
claro,
y se vuelque en los demás.
Sí, no, además, nosotros cuando sacamos muchos voluntariados de apoyo a personas en riesgo de exclusión, el voluntariado se vuelca totalmente. O sea, realmente estamos muy concienciados y queremos ayudar. A veces el problema es que no sabemos cómo ayudar. Entonces, por eso yo creo que es tan importante el voluntariado en la universidad, porque es una forma, como una puerta de decir, yo no sé dónde, pues me abren esta puerta y yo voy a seguir. Entonces, creo que, bueno, por esa parte social la universidad creo que lo está dando todo y el alumnado también.
¿Y cuándo se espera que se lleve a cabo este proyecto? ¿Va a ser próximamente?
Sí, tiene que estar en este curso académico, tiene que ser ya.
Y que se vayan acordando de que cada 3 meses se puede donar sangre, claro.
Además somos muchos, entonces cada 3 meses, tú fíjate si pueden girar. Ahora necesitamos también que el Centro de Transfusión forme al voluntariado, o sea, tenemos ahora que conformar ese grupo, ¿vale? Ese cuerpo de voluntarios que queremos formar, y entre el proyecto UPV Saludables, entre el Centro de Transfusión y entre la propia área de voluntariado, formarlos y ya empezar a hacer esas captaciones y esas charlas de sensibilización y de información.
Bueno, y por último, ¿qué mensaje enviarías a los oyentes para que, aparte de los universitarios, se piquen y se sumen a este tipo de iniciativas?
Pues yo creo que con mirar alrededor de tu vida es suficiente para ver las necesidades que hay. Y sobre todo cuando te toca más de cerca, más aún. Entonces, no vivamos con un pañuelo en los ojos. Abramos bien los ojos y miremos alrededor. Y con eso es suficiente, de verdad.
Pues nuestro mayor agradecimiento y gratitud a Amparo Quilis por haber estado una vez más con nosotros.
Y sobre todo por estos líos en los que te metes, que se nota que te gustan. No, nos vamos a apuntar todos, ¿eh?
Bueno, pues yo confío en vosotros, me quedo con las caras, recordar. Y bueno, y siempre en el momento que necesitéis cualquier información, yo encantada de estar con vosotros, de verdad.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando Tierra de Nadie. la asociación.
En esta entrevista nos acompaña Gema González Jorro, directora del Centro Ocupacional Maite Boronat. Y en la entrevista de hoy, además de nuestros invitados, nos acompaña Rosario Fombuena, de la plataforma del voluntariat de la Comunidad Valenciana, que no ha querido perderse este momento.
Muchas gracias, José María. La verdad es que tenía muchas ganas de conocer a todos estos amigos y amigas que han venido desde Calpe, nada menos que desde el Centro Ocupacional Maite Boronat, que es una entidad creada y gestionada por la Concejalía de Política Social del Ayuntamiento de Calpe, en Alicante, y que además es un centro de titularidad pública y con ámbito de actuación comarcal, es decir, no solo Calpe. Como sabes, como ya hemos visto, está financiado en su mayor parte por la Consellería de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Calpe.
La entidad atiende a personas con discapacidad intelectual en edad laboral, ofreciéndoles un apoyo integral y especializado. Aquí, los usuarios reciben herramientas y oportunidades para mejorar su calidad de vida, no solo a través de la realización de trabajos útiles socialmente y oportunidades de inserción sociolaboral, sino también fomentando su desarrollo personal. Y es que todo este proceso se lleva a cabo gracias a un equipo de profesionales dedicados que no solo se centran en los usuarios, sino también en proporcionar apoyo a sus familias, creando un entorno inclusivo y de crecimiento tanto a nivel personal como a nivel social.
Como os comentaba mi compañero José María, tenemos a Gema en la mesa, pero no solo a Gema. Hoy tenemos el estudio repleto de gente con la que vamos a hablar muy detenidamente de todo lo que hacen. Ahora mismo tenemos a Antonio, tenemos a Paula, tenemos a Chus, pero luego también hablaremos con Sergio, hablaremos con Paula y sobre todo también con Aroa, que han venido desde Calpe esta mañana. ¿Y quién más nos falta? María. Todos ellos y ellas van a hablar con nosotros. Bueno, Gema, empezamos contigo, ¿te parece?
Bueno, no, otra vez no, ¿eh? Ya lo fastidio.
Gema, cuéntanos un poquito qué hacéis en vuestro centro, por favor.
Hola, ya lo habéis explicado bastante bien. Vale, nuestro objetivo es promover la autonomía y la inclusión social de las personas usuarias que tenemos en el centro. Estamos atendiendo actualmente a 39 usuarios, aunque el centro tiene una capacidad hasta 50 de personas con discapacidad, diversidad funcional. Y nosotros, mediante el desarrollo de programas y acciones específicas y medidas de apoyo a las familias o unidad de convivencia en aspectos de salud, funcionamiento sociofamiliar y adaptaciones del entorno y coordinación con los servicios de apoyo locales, evitando en la medida de lo posible su ingreso en un centro de atención residencial. En nuestro centro atendemos a las personas en edades, como vosotros habéis dicho, ahora se ha ampliado desde los 16 hasta los 65 años, aunque a veces se amplía un poquito más si la salud del usuario lo permite, para no ingresarlos en una residencia, están hasta más edad. Y la atención, como vosotros habéis dicho también, estamos desde las 9 hasta las 5. ¿Habéis dicho algo de los horarios?
Pues me parece que no, pero toda información que podamos conseguir,
sí,
mejor.
Desde el lunes hasta el viernes. Y damos el servicio de comedor y el centro es totalmente gratuito.
¿Cuándo surge esta asociación y por qué motivo?
No es una asociación. Esto es un centro que pertenece al Ayuntamiento de Calpe. Vale, lo que pasa que sí que colabora diferentes asociaciones y nos ayudan con voluntariado, organizando otras actividades alternativas. Por ejemplo, nosotros en el centro tenemos yoga y hay una asociación que nos financia una parte de ese gasto. Pues eso.
Me parece, Gema, a ver, corrígeme si no lo hemos dicho bien, que tenéis unos talleres que están orientados especialmente a aprender habilidades para que los usuarios y usuarias en un futuro puedan desempeñar un trabajo
ordinario,
productivo que pueda servir para su desempeño personal. ¿En qué consisten? ¿O tenéis muchos? ¿Cómo funcionan eso, los talleres?
Os explico. Nosotros, nuestra función, nuestro objetivo es insertarlos a la vida laboral, ¿vale? Y para eso les tenemos que dar unas habilidades. Además, como tienen unas discapacidades y unas limitaciones dificultades, pues tenemos los programas que, aparte de darles habilidades para poder acceder a un puesto de trabajo, pues se le ayuda pues en otros ámbitos de la vida diaria que es necesario, como es la salud, como es la autonomía, como es la alimentación, vale, pues eso. Y nosotros lo que tenemos, aparte de todos los programas, tenemos 5 talleres. El taller de papelería, vale, que les serviría después a meterse en un trabajo pues de reprografía, también pues algo de secretaría, todas esas cosas pues pueden...
Bueno, pero sí. espera, Gemma, que yo creo que aquí hay alguien que nos lo puede explicar muy bien, ¿verdad? Este taller de papelería que nos mencionas. Vale. Paula, tú estás en este taller, ¿verdad?
Sí.
¿Nos puedes contar qué hacéis en el taller? ¿Cómo trabajáis en el día?
Pues, hola, me llamo Paula, vivo en Altea, tengo 27 años y soy usuaria del taller de papelería.
¿Y qué haces en el taller? Cuéntanos.
Pues lo que hacemos en el taller de papelería, hacemos libretas, carpetas, collares de fieltro,
eso,
libretas...
¿Qué te gustan más, las libretas o los collares?
Los collares.
La próxima visita nos traéis para que los podamos ver, sí. ¿Vale? ¿Quedamos así?
Sí.
Venga. También tenemos más talleres sí. En marcha, ¿verdad?
Bueno, pero no solo el taller de papelería, sino que también hacen un taller que es el taller de naturaleza, que uno de los responsables es Antonio. ¿Nos puedes explicar en qué consiste este taller? ¿Qué hacéis?
Bueno, hola, soy Antonio. Y es, pues a veces cogemos cosas del campo, hojas o ramas, y hacemos collares y a veces...
¿Te gusta este taller?
Sí, porque sales mucho al exterior y a mí lo que me gusta es salir. Uh-huh.
Bueno, Antonio, me parece que te encanta estar en el aire libre, ¿verdad? Sí. Al aire libre.
Sí, y principalmente porque tenemos un huerto a la terraza, a la parte de arriba. Y sale, sembramos pimientos y habas. Y
¿ahora mismo qué está al día?
Ahora las habas y...
¿Pero luego te las llevas a casa?
No, para el comedor.
Ah, muy bien, muy bien. O sea, que se aprovecha todo, ¿verdad?
Sí, se aprovecha.
Qué bien. Bueno, son muchos las cosas que hacéis, ¿no? Sobre todo si estás en el aire libre, ¿verdad?
Sí, al aire libre.
Chus, tu taller es diferente, ¿verdad? ¿Tú en qué programa estás tú metida?
En Tolgaya.
Muy bien.
Yo estoy en cuero. Estoy en el taller de cuero con el monitor que se llama Juanvi, un hombre que es muy especial porque nos marca retos. Hay que hacer esto. Juanvi, ¿eso? Sí, esto. Y lo hacemos. De cuero. Carteras, llaveros, marcadores. Hacemos de todo, con Juanvi.
Muy bien, muy bien. No os aburrís en el día a día, ¿verdad?
No, va. No hay tiempo.
Vamos a hablar con 3 personas más que han venido y que están haciendo otro tipo de talleres, ¿verdad?
También tenemos aquí en el micrófono a Sergio y María porque son los encargados de llevar a cabo el taller de cerámica. Muy buenas, Sergio.
Muy buenas.
Muy buenas, María.
Muy buenas. Hola, soy Sergio, tengo 22 años y soy de Calpe. Y estoy trabajando en el Centro Ocupacional Maite Bornat y estoy en el taller de cerámica. Uh-huh. En el taller de cerámica, pues ahí rellenamos moldes de peñones de tifas con arcilla, también hacemos llaveros y también hacemos trofeos para competiciones de remo o competiciones de bicicleta. Son pedidos que nos manda el ayuntamiento.
¿Y os gusta este taller?
Sí, nos gusta mucho. A mí lo que me gusta del taller es hacer los peñones. Y tenemos una profesora muy buena que se llama Maribel, que es un bombón.
Pero además de esto, también hacéis el taller de artesanía.
Sí.
¿Nos podéis contar un poco qué hacéis?
Pues hacen bolsos de tela y con un diseño de dibujito. También hacen llaveros de bolitas de colores y decoraciones de Navidad.
Y os gusta, ¿no? ¿Os gusta hacer llaveros?
Sí, mucho. Aparte de los pedidos que nos hacen, también hacemos nuestros propios pedidos Por ejemplo, yo le hice una gran sorpresa a mi prima y para su marido, que lo hice yo por mis propias manos. Y era como un cuadro con sus iniciales. También hice en papelería, yo también, otra sorpresa para mi prima, pues dos llaveros con sus iniciales y sus colores favoritos. Eso lo hice en la boda, yo en la boda de mi prima.
Bueno, cuantísimas cosas estamos viendo que hacéis en Calpe. Yo creo que no paráis en todo el día, pero es que me han chivado por ahí que además tenéis más cosas. Aroa, ¿me cuentas qué hacéis además de todo lo que ya nos han contado tus compañeros?
Sí.
Cuenta, cuenta.
No directamente en el centro. Trabajamos la autonomía personal a través de los diferentes talleres y yo programas como el de habilidades de la vida. Daría el taller de cocina y el programa de hábitos de higiene. También realizamos otras actividades completarias como son. Y además de todas las actividades ocupacionales y de ocio, realizamos acciones terapéuticas como la musicoterapia, aprendizajes, estimulación cognitiva, psicomotricidad, relajación, batucada.
Bueno, un montón de actividades por lo que estamos viendo. Pero yo he estado investigando un poco y creo que además de todos estos talleres tenéis uno de artes y fiestas que me parece que es el gran éxito que está teniendo en el centro. Sí. Chus, tú sabes algo de eso, ¿verdad?
Sí, algo sé, algo me suena.
Cuenta, cuenta.
Pues en ese taller preparamos desde teatros hasta todas las fiestas que hay al año. Como por ejemplo, en vez de San Valentín, celebramos el Día del Amor y la Amistad. El carnaval, fin de curso, entre otras actividades. También tenemos fiesta de monos cristianos, que es el Halloween, el día de la discapacidad y los preparativos para Navidad. Actualmente estamos preparando una obra de Navidad para representarla en la Casa de Cultura de Calpe, antes de las vacaciones. La obra se llama La Estrella de Belén, muy bonita. Y estamos emocionados por representarla en el auditorio, ya que el año pasado lo hicimos en nuestro centro.
¡Oh, madre mía! O sea, mucha responsabilidad,
sí,
¿eh?
Sí, eso es. Aparte de la obra de teatro, estamos preparando una pequeña representación sobre todo lo que sería una especie de informativos como si fueran la televisión Maitrebonat.
Oye, que nos vas a quitar el puesto aquí,
sí,
¿eh?
Por supuesto. El Telebonat.
Uy, me gusta el título. Bueno, creo que podríamos estarnos horas y horas y horas hablando con vosotros porque ese centro yo no creo que sea un centro, es un multicentro. Tenéis de todo, vamos, ni Disneylandia. Pero bueno, la radio banda, el podcast banda y nos toca despedirnos. Gema, muchísimas gracias por venir, por traernos a Antonio, a María, a Sergio, a todas las personas que están aquí detrás viéndonos y escuchándonos como nos contáis cómo es vuestro centro. Gema, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. Habéis sido muy amables enseñándonos todas las instalaciones y dándonos esta oportunidad y esta experiencia. Muchas gracias y hasta la próxima.
A vosotras.
Y yo quería hacer una cosa más antes de irnos, quería decir que a mí lo que más me gusta del taller de cerámica es hacer los peñones y también que mis condiciones son más grandes que mi discapacidad, que aunque seamos discapacitados podemos hacer muchas cosas.
Bueno, como vemos, tenemos actividades para y productos que son una maravilla. Sí. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros hoy aquí.
Gracias a vosotros. Gracias por invitarnos.
Gracias.
Gracias por todo.
Gracias por todo.
Bueno, yo ya me toca despedirme. Ha sido un placer enorme estar con todos vosotros, con todas vosotras, con este equipo que tenemos de Tierra de Nadie, que es un placer estar aquí, la verdad. No me iría, ¿eh?
Pues no te vayas todavía, como dice la canción, y muchísimas gracias, Rosario Fonbuena, por haber estado hoy aquí con nosotros. Ha sido todo un honor.
Gracias a todos.
Estás escuchando tierra de nadie.
El poema final del programa de hoy va dedicado a la donación de sangre. Se trata de un poema de Antonia Navarrete titulado Cuéntaselo al mundo entero.
Dona tu sangre y después pregónalo. Repítele al mundo entero que es feliz tu corazón.
Que tú hiciste algo muy bello y lo hiciste por amor, por darle vida a ese niño que esperaba transfusión.
Tú le diste tu cariño, tu sangre lo cautivó, le diste vida al instante y el sol otra vez brilló.
Cuéntaselo al mundo entero, cuéntale lo que pasó, dile que diste tu sangre, su madre lo agradeció.
Para ella eres un héroe y del niño el campeón. Gracias a ti vive aún la vida con ilusión.
Si regresas otro día, pregónalo con tu voz y sentirás la alegría de latir un corazón. Y nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que hacemos nosotros.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en la edición, realización y control técnico y José María Casado Vera y José María Casado Verbel como locutores.
Hasta la próxima edición y nos vemos y escuchamos en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao. Chao.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.